Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Señales de Humo. Hoy en nuestro programa 420 y sobre todo con muchísimas ganas de contarte cosas.
Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes.
A ver, buenas tardes, me están aquí boicoteando porque más que nunca hoy se nos tiene que oír Javi, Andrés, Gonzalo, porque hoy hablamos del derecho que ampara este programa y que permite que se emita con plena libertad e independencia en cuanto a sus contenidos, que todos podamos decir lo que pensamos, defender nuestras opiniones, en fin, todas estas cosas, tú sabes, Andrés.
¿Qué?
Eso, que no te quedes callado, vamos, sigue.
Que es que no sé si podemos hablar de estas cosas. Ya lo hemos hablado, y si cierran la emisora, y si nos ponen una multa, nos acusan
pero
eso
vamos
tan raro de enaltecimiento.
Eso ya también lo hemos hablado, Andrés, que es que nos ampara el derecho a la libertad de expresión, artículo 20 de la Constitución Española y de muchos otros.
Pero tú estás segura, es que últimamente eso no está siendo así. Vemos que un tuit le sienta mal a alguien, por ejemplo, algún fiscal.
Bueno, vamos chironan, a ver. Sí.
Pero vamos, de un
ha
día
habido
para
caso,
otro.
Pero que no puede ser, hombre. Mira que la libertad de expresión tiene límite, claro que los tiene, porque para expresar lo que uno piensa tampoco se pueden vulnerar derechos ajenos, derechos de los otros, ¿no? Y por eso existen en nuestro ordenamiento jurídico, pues el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen. Pero se trata de no dañar a otros, no de callarte tú.
Bueno, vale, lo que tú digas, pero luego pasa lo que pasa y tampoco quiero poner a esta emisora en lío ni que mis hijos me vayan a ver a la cárcel.
Anda ya, hombre, no, hombre, bonito, ¿eh? No seas exagerado. Bueno, pero sí, vamos a hablar de estas cosas.
Que aquí
cosas.
Nadie viene de amarillo.
Del escenario, vamos a hablar del escenario que se dibuja en nuestro país, que lo estamos viendo, es cierto, es de retroceso, de pasos atrás con respecto a las libertades conquistadas, de hilvanes con malos pespuntes, ¿no? En estas leyes aplicadas al milímetro y de un cierto clima de asfixia, que es poco entendible en pleno siglo XXI.
Bueno, vamos a dejar claras las preguntas. ¿Hay censura en España? ¿Por qué y hasta dónde? ¿Qué hechos lo demuestran? ¿Qué piensa la gente? ¿Y qué salida tenemos si esto es así? Cosa grave, por cierto. En fin, son preguntas que podemos dejar aquí en el programa para que vayamos contestándola, o sobre todo para ver qué piensas tú de todo esto, pero que quede claro que es pura argumentación periodística y educativa.
Por si acaso, no, bueno, André, que aquí no hay censura, que vamos a hablar de libertad de prensa y sobre todo vamos a ejercerla sin miedo. Así que di quiénes hacemos este programa antes que te tape la boca, Javi, que ese sí que no la tapa porque nos pasamos de tiempo.
Bueno, que quede claro que el programa lo hace el equipo de Dos Orillas, que emite en Hispanidad Radio desde hace un chorro de años, porque Hispanidad Radio nos cede su casa para poder ser, para que sea nuestro altavoz aquí en Huelva y provincia, que emitimos también a través de Unirradio, la radio de la universidad, pero que seguimos siendo la gente de Dos Orillas, ¿no?, de la radio de la universidad, los que lo hacen. Y además que nos remiten cada semana a través de EMA-RTV en distintos ayuntamientos, emisoras ciudadanas, etcétera, de toda Andalucía. Pero Javi, Gonzalo, María Ángeles, un oyente al que solemos llamar y el que les habla Andrés, somos los responsables por completo de lo que aquí se diga. En el programa 420, la mirada que repite Gonzalo cada semana, que denominamos Vetusta Hemeroteca. Gonzalo, esta semana lo tienes muy fácil, porque ejemplos de censura, de callar bocas, de segar vidas algunas veces,
hay un montón. De toda la vida.
De toda la vida. Sí, hay una palabra además muy fuerte ahí, que es también muy nuestra, lo de la Inquisición, ¿no? Una palabra que además se sigue usando para referirse a cualquier tipo de censura, ¿no? Inquisidores, Inquisición, se ha quedado como una palabra genérica, ¿no? Pero la verdad es que es más sangrante la censura cuanto más libertad aparente hay. Durante la dictadura de Franco, durante esos tiempos oscuros de la Edad Media, podía ser que la censura te tapara la boca, pero es que ahora nos dicen que tenemos la boca abierta, con lo cual pues la censura duele más, ¿no? La Inquisición acumula mil barbaridades hechas, igual quemaban libros que personas, hacían juicios de risa, e inventaron escabrosas herramientas de tortura para, entre comillas, arrancar la verdad a la gente.
Y del arte también hay algunas curiosidades que comentar, ¿no, Gonzalo? Porque, bueno, lo de la Capilla de Sixtina es, bueno, un ejemplo de otra época, pero es solamente, digamos, pues la punta del iceberg, ¿no?
Sí, yo creo que casi todos sabemos que esos majestuosos cuerpos que pintó Miguel Ángel fueron tapados por otros pintores en una de esas cruzadas contra el sexo. Era una aberración que aquellos señores estuvieran enseñando sus cositas, y la Iglesia, que ha sido siempre muy aficionada a pintar trapitos encima de cuerpos desnudos, ¿no? Pero vamos, han sido muchos los pintores que han tenido que repintar. Y más cerca nuestra, recordemos no hace poco una portada en la que se nos mostraba al rey y a su señora disfrutando de su genitalidad, y fue censurada y sus creadores demandados. Estoy poniendo una revista satírica al lado de la Capilla Sixtina, pero bueno, no deja de ser arte una cosa y otra.
Bueno, y no deja de ser cultura.
Algo que también es muy nuestro es lo de la censura en el cine. Tenemos un montón de copyright de manera de censurar, ¿eh?
Bueno, sí, porque además pues sí. Y de muy distinto signo, ¿no? Censura de muy diverso tipo.
Pues sí, la mayoría por banalidades religiosas, ¿no? Que si salía un Jesús muy díscolo, que si trivializaba la fe, que si cuestionaba este o aquel dogma. ¿Cuántas películas han tenido colas de gente delante para evitar?
Es verdad,
que, ¿no?
Es verdad.
Que al final tenía justo el efecto contrario, pero bueno.
El sexo, que es muy malo.
Y fuera del ámbito religioso también tenemos un ejemplo reciente, el secuestro de los libros de Fariña, porque atentaba contra la integridad de esos señores narcotraficantes, ¿no? Uh-huh. También sé que eso no es cine, pero es que ahora Fariña ha saltado a las pantallas. Que además pone en evidencia eso que decía antes, ¿no? Que muchas veces estas campañas...
Claro, se venden, efectivamente. Claro.
A lo mejor ni nos hubiéramos asomado a esa serie, no hubiéramos leído el libro, pero esas campañas al final te dicen, espérate, que están contando algo que no debería salir a la luz, ¿no?
Arte, información, todo es susceptible de ser censurado.
Pintura, cine, bueno.
Todo.
Sí, sí.
Cualquier cosa que se pueda prohibir, se prohíbe.
¿Pero por qué? Porque todo es ofensivo, todo está hecho con mal gusto, todo atenta contra el derecho de los otros. ¿Tú qué crees, Gonzalo?
Sí, ya sé por dónde va a ir. No me vais a hacer decirlo a mí, ¿no? Por si llueve en torta. Pues sí, hace unos días hemos visto cómo se censuraba un color. El color amarillo en las camisetas de los soberanistas catalanes fue censurada, y la palabra libertad, que tiene tela, ¿no? No sé cómo se puede justificar esto en un Estado de Derecho, porque han debido de hacerlo los jueces para que eso se hiciera así, ¿no? Pero en fin. Ya estamos,
bueno, quisieron
casi
censurar la pitada al himno y se ha convertido en un clásico.
Lo mismo.
En fin, que tengan cuidado, no vaya a ser que todo sea amarillo pronto.
Si queréis una anécdota que escenifica perfectamente lo que es la censura en nuestros días, porque puede parecer que eso fue de tiempos pretéritos, pero estamos más que nunca viviendo esa censura, autocensura, censura política, censura, bueno. Una anécdota es la que protagonizó Facebook, esa gran red social en la que se supone que somos tan libres, que nos abre a mil mundos posibles. Bueno, pues Facebook censuró, sin querer, porque lo hace el sistema, los pechos del cuadro La Libertad Guiando al Pueblo.
El de la Corá, no me digas, eso no sabía yo.
Que sale una mujer enarbolando la verdad francesa con los pechos, bueno, pues
ahí meten un robot,
lo censuró.
Tetas, lo quitan todo.
Apareció pecho y lo censuraron, muy clarificador.
Bueno, pues miedo me da, María Ángeles, que habrá elegido Javi. Hola, Javi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Música, bueno, peligrosa, opiniones cantadas que se le quedan a la gente en la cabeza.
Bueno, luego ya cuando estemos en faena hablo un poquito más. Pero de momento, ya que se han cumplido 2 años de la muerte de Manolo Tena, me vaya a permitir que ponga un tema de cucharada que ya nos avisaba en 1980... Que sí, que llegaba a la libertad, pero que lo que teníamos era libertad para mirar escaparates.
El paralítico presume con el sordo que es mejor que él jugando fútbol. El ciego ve muy claro su futuro, de cómo le cuenta. Let's go.
libertad que solamente mantiene tu cielo a plazo, sin recargo.
¿Qué de cosas vamos a tener que censurar, María Ángeles? Si es que los últimos años han dejado un buen reguero de juicios en los que después muchas veces los acusados salen en libertad, que por cierto eso se camufla, eso no suena tanto, bien porque sus actos o no son constitutivos de delito o porque la versión de la policía no se ajustaba a la realidad, pero que desde luego cumplen a la perfección un papel ejemplarizante para que la gente se piense dos veces sobre lo que quiere protestar, sí, sobre lo que quiere comentar.
Esa es otra, esa es la autocensura, ¿no? Que nos daría de luego para otro programa, porque da la impresión de que quieren asustarnos. Pero esa pregunta, ya por sí sola, a mí ya como que me da miedo. Prefiero no contestármela hoy, y me parece que hacemos mejor en hablar, por ejemplo, de algunos casos
el
concretos
miedo
en donde se ha experimentado esto que tú dices, ¿no? De cómo hay gente que es acusada con o sin razón, luego sale libertad, no se dice nada y ahí estamos como en un clima de...
Bueno, yo no sé si os acordáis, Gonzalo, María Ángeles, de a ver estos nombres, si os recuerda algo. Raúl García y Alfonso Lázaro. Quizás por ahí nada, ¿no?
No.
Pero si decimos que estos son titiriteros...
Ah, sí, lógicamente.
Se nos ha grabado a fuego cómo un titiritero puede hacer sí apología de terrorismo.
Se hicieron famosos, desde luego, ¿no? A su pesar.
Sí, porque esta gente, por la obra La Brújula y Don Cristóbal...
La Bruja y Don Cristóbal, porque era una cosa así en plan de...
La Bruja
títeres
y Don Cristóbal, cierto.
De cachiporra, ¿no? Que...
Sí, pero es que entraron en prisión.
Efectivamente.
Se montó un revuelo espectacular al respecto.
Recuérdanos
y
un
salieron
poco
posteriormente completamente limpios. Hay que recordar que entraron porque un concejal del PP en aquel momento denunció ante la Audiencia Nacional que esta obra ensalzaba el terrorismo, que además sacaban una bandera vasca o algo así.
Luego vimos la escenificación, era una pancartita chiquitita.
Sí. ¿No? Que además era enarbolada por uno de los personajes. Sí, o sea, sí. Esto es como si tú en una película...
El malo, ¿no?
Como si tú en una película de nazi
el mamporrero
sacas una esvástica y te secuestran la película por apología del nazismo o algo por el estilo.
Bueno, pues que... ni Alfonso Lázaro ni Raúl García cometieron ningún delito. Dio carpetazo a la Audiencia Nacional, pero es verdad que de esa segunda parte nadie se acuerda. Lo que ha quedado en el subconsciente colectivo es que unos titiriteros andaluces la liaron parda en Madrid, por cierto, muy cerca de donde otra gente como Willy Toledo o Alberto San Juan tienen un teatro. También ha salido estos días a los medios como a Alberto San Juan se le ha intentado eliminar una obra de teatro simple y llanamente porque otro concejal, también del PP, hay que decirlo, ha pedido al ayuntamiento que no se escenificara. Son cosas que están saliendo en los medios, que suena, que genera cierto revuelo, pero que gracias a Dios, por lo menos en este caso, ha servido para lo contrario, para que se llene el teatro, para que tenga mucho éxito.
Sí, lo que la comentaba obra ante Gonzalo, pero realmente una no sabe dónde están los límites de la ficción, de la realidad y del absurdo en este país, ¿no? O sea, que tú puedes poner un tuit en un contexto, lo que le pasó al famoso concejal por aquellos tuits de hablando
aquellos
de...
Aquellos de mal gusto.
Exactamente, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese concejal, Andrés?
No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba, Gonzalo? ¿Te acuerdas? Era uno de Podemos,
de Podemos,
¿no? También.
Sí.
En fin. Bueno, que ir a contracorriente cuesta en este país.
¿Le habrán pedido perdón por lo que pasó a toda esta gente? A Cassandra, al concejal, a Alberto San Juan, a los titiriteros, ¿tú crees?
Yo creo que no. Se habrán ido con... Hombre, al menos... con el gozo de que no de que lo han sacado de la cárcel y de que hay mucha gente que se habrá espoleado a nivel ideológico, por lo menos, con el asunto.
Esta sociedad tan susceptible de ser manipulada pues necesita a lo mejor algunos testimonios que la...
Pero probablemente, bueno, el mundo de la cultura, del arte, de cualquier expresión artística, de verdad que es susceptible de que sea mirada con el ojo crítico de al que no le gusta, pero si hay alguna especialidad artística que ha sido especialmente atacada habitualmente en la música, María Ángela.
Eso lo podemos preguntar a Javi.
Sí, yo confiaba que Javi nos trajese algo al respecto. Siempre pues sí. Nos estás trayendo esos grupos heavy o punky medio extremeños.
En el filo de la navaja, ¿no?
Pues mira que los grupos punky
son bárbaros,
¿no? En aquella época, pero los que se han llevado la palma en esto de las condenas han sido más bien los raperos, uh-huh. ¿no? Han sido muy sonadas las sentencias condenatorias a varios raperos como Pablo Hassel y Baltoni, y otra que también ha sido sonada, una condena a 2 años de prisión, que no estamos hablando uh-huh. de multa, estamos hablando de, uh-huh. de prisión, la de Pablo Hassel, 7 años, una condena contundente. Y bueno, pero yo lo que me he preguntado es qué decía aquella letra que según la Audiencia Nacional merecía ser condenada, ¿no? ¿Qué había detrás de esa sentencia? Si os parece, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar de la voz de un grupo de actores que ponían voz al rap censurado en la campaña Sin libertad de expresión no hay democracia. Juzguen ustedes mismos.
La infanta Elena demana disculpas per ser analfabeta i no anar a estudiar a Cuba.
Mis héroes no son capos. Mis héroes son grapos.
El baile de balas se va a producir. Y si no te sitúas en el bando del pueblo, iré a por ti.
Tu hijo no puede ir a la universidad, pero le paga la coca a Marichalar.
No soy un súbdito, no me someto, apestoso cacique.
Tu trono obsoleto no merece respeto, pronto se irá a pique.
Procrear con miembros de la misma familia pasa factura.
¿Qué legitimidad tiene el heredero de Franco? Que en juergas y putas nuestro dinero está tirando.
Però farem que begui l'embrusco i no Don Perignon.
Ei, respectuós amb la Constitució, però en canvi els drets humans se'ls passa pels collons.
¿Qué legitimidad tiene el heredero de Franco? Que en juergas y putas nuestro dinero está tirando.
Són coses que no se poden explicar, com que per fer Diana empleava el seu germà.
Però com que no despertem ni a la de tres...
La policia assassina a 15 immigrants i són santitos.
Bueno.
De su brutalidad.
Guai, somos violentos, terroristas...
¡Chusma!
Chusma.
Bueno, pues ahora me han entrado más ganas de escucharlo. Es que esto de lo prohibido tiene cierta
atracción.
En fin, Javi, pues no sé si tienes algo más para ilustrarnos.
Pues no te voy a quedar con la frustración ahí de escucharlo. Vamos a escuchar el rap que grabaron precisamente en respuesta a la sentencia que los condenaba. Estos son la insurgencia y el tema se llama Trastorno Bipolar en la Audiencia Nacional.
Yo quería irme, pero no me dejan. Sí que debo estar en decadencia más que tú. A mí me tira bifa hasta la jueza. Ángela Murillo, te papo. Suelto frases sin sentido, pero no me escapo. Porque tus compis no nos han entendido. ¿Cuántos papeles pa' una sentencia trae? Que yo te los grapo. En las CIES mataron a todos los hippies. Ahora es en la audiencia donde se comen los tripis. Esto es como escribir en una viñeta del jueves. Y es que ya no se puede ni bromear sobre lo que bebe. Ángela, no la has puesto en bandeja. Sí que queríamos llamar la atención. Nuestra intención era crear conciencia. Y ahora la insurgencia suena más que nunca, aunque acabe en prisión. Como un independentista me cachondeo. Estoy despertando el fascismo cuando rapeo. Así de mal es literal. Ángela se despertó cuando le improvisé en la Audiencia Nacional. Como un independentista me cachondeo. Estoy despertando al fascismo cuando rapeo. Así de mal es literal. Ángela se despertó cuando le improvisé en la Audiencia Nacional. Al señor fiscal le dejo una pista. Que pregunte en el CNI sobre yihadistas. Nos criminalizan y marginan, pero solo el hip hop puede juzgar al hip hop. Claro que estamos cabreados y frustrados. Sin un duro y el futuro nos lo han robado. Si de nuestro rap surgieran comandos armados, seguro que los seríamos condenados. En el barrio temen cortes y recortes, no a los jóvenes que rompen los barrotes. Miles de familias con el agua al cuello, salta a la vista, los terroristas son ellos. Este atropello es otra vuelta de tuerca, así está el percal. Y yo veía la cárcel cerca, despierta, que ya nos cercan. Están encima jotas tercas, pero no pueden encerrar mis rimas. Como un independentista me cachondeo, estoy despertando el fascismo cuando rapeo. Así de mal es literal. Ángela se despertó cuando le improvisé en la Audiencia Nacional. Como un independentista me cachondeo. Estoy despertando al fascismo cuando rapeo. Así de mal es literal. Ángela se despertó cuando le improvisé en la Audiencia Nacional.
Pues ya vemos que el afán de censura amenaza todas las esquinas de la libertad. Y en este momento central de Señales de Humo, justo cuando nos asomamos a nuestra particular esquina de encuentro con los oyentes, pues no vamos a hacer menos.
¿Cómo? ¿Que vamos a censurar nosotros también?
No, todo lo contrario. Vamos a dejar que digan lo que les dé la gana. Es más, vamos a dejar que se expresen libremente la gente que ha querido colaborar con el programa sobre si creen que pueden libremente expresarse. Allá ellos con lo que digan.
Bueno, no te preocupes, María Ángeles, si esto no es peligroso. Además, solamente nos escucha don Sebastián.
Es verdad. Pero ten en cuenta que los medios de comunicación pequeñitos como nosotros son los que más problemas tienen, que lo sepa, ¿eh? ¡Hala, hala! A escuchar, a la arena.
Pienso que la peor censura es la política, acompañada con consecuencias legales, como por ejemplo la ley Mordaza, que es lo que ocurre aquí en España. Si te censuran tu forma de pensar, tu libertad de expresión, te coartan un derecho institucional el cual ningún gobierno debería de criminalizar. También creo que debemos tener derecho a expresar y decir lo que cada uno quiera, siempre y cuando se respete a los demás. siendo siempre lo más constructivo posible.
Si pienso en la censura a nivel general hacia terceras personas, la que más me indigna y entristece es la que tiene que ver con la discriminación por condición social, procedencia cultural, por raza, religión. Pero si pienso en la censura en primera persona hacia mí, por cómo soy, por mi personalidad, la que reconozco que consigue darme más miedo, es la de cualquier tipo de consecuencia legal que pueda tener hacia mi persona.
Pues mira, yo creo que libertad sí que la hay. Yo por lo menos no me siento coartado. Lo que pasa que, por ejemplo, en mi caso, pues no sé, cuando hablas en la calle, pues sí, a lo mejor que te corta un poco más. No sé, hay un poco más... te sientes más coartado al saber que la gente va a saber tus opciones políticas, por ejemplo, y bueno, no sé. A mí, por ejemplo, eso, la sensibilidad social a lo mejor es lo que me coarta un poco, pero libertad sí que la hay.
Creo que la cultura es un espacio privilegiado para la libertad de expresión. Creo que debemos reivindicarla desde ahí, no cesar en ese empeño, y por ello voy a tirar de cultura, de literatura, de poesía, hacer un guiño a acontecimientos terribles que están sucediendo en la actualidad. La lectura de un poema se llama Primavera Amarilla, de Juan Ramón Jiménez. Decía así: abril venía, lleno todo de flores amarillas, amarillo el arroyo, amarillo el vallado, la colina, el cementerio de los niños, el huerto aquel donde el amor vivía. El sol ungía de amarillo el mundo, con sus luces caídas. ¡Ay! Por los lirios áureos, el agua de oro tibia, las amarillas mariposas sobre las rosas amarillas. Guirnaldas amarillas escalaban los árboles. El día era una gracia perfumada de oro, en un dorado despertar de vida. Entre los huesos de los muertos habría Dios sus manos amarillas.
Poesía, música, opinión. Hoy no salimos vivos de aquí. Bueno, y después de escuchar los testimonios de quienes han visto coartada su libertad de expresión, después de las voces que nos trasladan la opinión de la calle sobre este asunto, ha llegado el momento de poner en orden todo esto. A ver si alguna luz hay o seguimos dando mamporrazos como nuestros amigos los titiriteros.
Sí, desde luego mamporrazos les han dado algunos por lo que acabamos de ver. Pero buscamos las luces y no se nos ocurre nadie con más lucidez que el profesor Joaquín Urías, que comparte estos minutos de radio con nosotros. Buenas tardes, Joaquín.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Joaquín, te agradecemos muchísimo el esfuerzo porque estás a unos cuantos miles de kilómetros de Andalucía. Eso explica el retardo que nuestros oyentes oirán. Te presentamos muy brevemente. Eres profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, el letrado del Tribunal Constitucional y un reconocido experto y una voz autorizada para hablar de derechos fundamentales y de libertad de expresión, que es el tema que nos trae aquí.
Efectivamente.
Muy bien. Bueno, pues Joaquín, además de agradecerte el esfuerzo, recordamos a nuestros oyentes que no es la primera vez que estás con nosotros. Otras veces nos has ayudado a iluminar un poco el tema principal y vamos a aprovechar los milagros de la técnica y cómo hemos podido hacerlo para buscar una salida, y entramos ya directamente en harina. Hemos partido de algunos hechos sucedidos en los últimos tiempos, incluso en las últimas semanas, que están poniendo en cuestión el derecho constitucional a libertad de expresión y hacen que muchos nos preguntemos hasta qué punto se está vulnerando nuestras libertades. Como jurista, y así brevemente, que luego aterrizaremos en cuestiones más concretas, ¿cómo enjuiciarías o qué opina de lo que está pasando en este país?
A ver, yo creo que lo principal que está pasando es que, digamos, hemos aceptado que los jueces pueden controlar qué tipo de discurso está permitido y qué tipo de discurso no está permitido. Es decir, hasta ahora teníamos la idea de que cada uno decide lo que quiere decir y lo que no, y más allá de que se utilice la palabra pues para amenazar o para hacer un daño, las opiniones todas eran libres. Y estamos aceptando en los últimos años que no todas las opiniones son válidas y que hay determinadas opiniones que un juez puede considerar pues que son ilegítimas como opinión. Y eso es el paso atrás, ese gran paso atrás de los últimos años.
Te preguntamos tu opinión así globalmente, Joaquín, que nos parece muy clara y rotunda, desde luego, pero en realidad te reconocemos que tenemos un buen cacao, ¿eh? No, vaya por Dios. ¿No? ¿Sí? ¿Se te escucha todavía? Bueno, te decía que... De acuerdo. Te decía que nos da la impresión de que los argumentos que se utilizan en torno al debate, en torno a la libertad de expresión, pues son como intercambiables, ¿no? Pues a veces utilizamos determinados argumentos para atacar, para condenar a alguien que nombra a ETA, y luego contraatacamos diciendo que condenes a lo que dice el burrada franquista. O, por ejemplo, se meten con un determinado humorista y entonces ya nos enzarzamos en esa permanente diatriba sobre los límites del humor. Y para colmo, en muchas de estas cuestiones está por medio el Código Penal. ¿Cómo hacemos para no caer en la trampa de este fango, de este debate que muchas veces está tan embarrado?
Claro. Yo creo que lo más importante es que nos pongamos siempre en el papel de nuestros oponentes. Es decir, la libertad de expresión hay que reconocerla siempre al que opina diferente de nosotros. Lo que no se puede hacer es reclamar siempre la libertad de expresión a nuestro favor. No vale decir que queremos que un rapero pueda desearle la muerte al rey y después pedir que condenen a un locutor, famoso locutor de radio, porque le desea la muerte a unos alemanes. Quiero decir, hay que intentar siempre ponerse en la piel del otro. La única manera de que funcione la libertad de expresión en una sociedad abierta y democrática es ponerse en la piel del otro. Entonces, no tanto defender las opiniones propias como defender las opiniones contrarias. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no estamos dispuestos a eso. La mayoría de la gente reclamamos que nuestra idea, nuestra voz, se pueda oír, y en cambio queremos silenciar las voces que no nos gustan, que nos molestan o que nos parece que defienden pues ideas excesivamente contrarias a las nuestras.
Estamos percibiendo, Joaquín, cierto miedo a la hora de opinar. Y en esta pelea, en esta batalla por la libertad de expresión, que por desgracia la libertad no viene dada, no viene de serie, hay un riesgo evidente que es el de la autocensura. ¿Cómo podemos sortear el riesgo de la autocensura?
Efectivamente, eso es algo que tienen muy estudiado sobre todo los norteamericanos, que es lo que llaman ellos el chilling effect, es decir, el efecto silenciador que tiene el que uno tenga miedo. Eso es difícil de evitar. En este momento, cuando se usa el Código Penal, cuando alguien lo acusa, aunque después no lo condenen, pero lo acusan, lo obligan a ir a buscarse un abogado, a ir a un juicio, pues por haber escrito una opinión cualquiera en Twitter o en alguna red social, el efecto es que todos, antes de volver a escribir cualquier cosa, nos lo pensamos. Y todos, en determinadas ocasiones, hay ideas que nos gustaría difundir y no que no podemos hacer. La solución para eso es no utilizar tanto el Código Penal. El Código Penal se tiene que quedar restringido al uso de la palabra para fines que no sean difundir ideas. Si alguien utiliza la palabra pues para amenazar a otra persona, o para invitar a alguien a cometer un delito, o para cometer un delito, la persona que grita fuego en un teatro abarrotado, se ha dicho siempre. Cuando se usa la palabra para eso, se puede usar el Código Penal para reprimirlo, se puede castigar. Cuando se usa para determinadas opiniones, incluso opiniones odiosas, no se debe usar el Código Penal, porque la sanción penal es excesiva, y es tan excesiva que al final el efecto que consigue es que todos nos lo pensemos dos veces y que perdamos riqueza, la riqueza democrática de oír diversas opiniones antes de formar la nuestra propia.
Claro, la pluralidad, ¿no?, que es la base de la democracia. Bueno, otra cuestión que nos preocupa, Joaquín. ¿No estamos aceptando con demasiada facilidad, quizás sea la otra cara de la moneda de esto que planteamos, estos mordiscos contra la libertad de expresión, ¿no? Nos da la impresión de que está retrocediendo la conciencia social sobre nuestros derechos.
¿Oye?
Sí.
Sí, sí.
He perdido conexión.
Bueno, pues te vuelvo a hacer la pregunta, no te preocupes. Que te decíamos que, no, no, sin problema, si nuestros oyentes supieran dónde estás, lo entenderían perfectamente. Otra cuestión que nos preocupa, te decíamos, es que en todos estos ataques, este retroceso que hay ante la libertad de expresión, nos da la impresión de que aceptamos con demasiada benevolencia todos estos pasos atrás, como un poco como que por esta autocensura y por este miedo que nos va surgiendo, estamos perdiendo la conciencia social sobre nuestros derechos. ¿Tú qué opinas?
Sí, evidentemente. A ver, en los momentos de efervescencia democrática, por ejemplo, en España tuvimos un momento, pues al final de la dictadura franquista con la transición, en esos momentos somos todos mucho más conscientes de la necesidad de los derechos. Y hay cosas, hay restricciones que hoy día nos imponen, que si la hubieran intentado imponer en el año 1978, la gente se hubiera echado a la calle. Porque cuando hay un momento de efervescencia democrática, de reivindicación del colectivo y del espacio de libertad frente al poder, en ese momento todos somos muy conscientes. Cuando la sociedad se asienta, cuando vivimos en mejores condiciones, cuando no tenemos, digamos, tanto miedo cotidiano a la represión del poder, pues empezamos, digamos, a perder espacio. Esos son ciclos históricos en los que, de pronto, cuando la restricción es excesiva, pues otra vez la gente vuelve a tomar conciencia. Yo creo que estamos ahora en una fase en la que empezamos a preocuparnos porque libertades que creíamos que eran nuestras y que nunca nos iban a quitar, pues nos la están reduciendo. La libertad de expresión que estáis comentando es el caso más evidente, pero hay otras. La ley de seguridad ciudadana, pues, uh-huh, está haciendo que a veces el miedo a opinar diferente de un policía, o mirar, o preguntarle algo a un policía, o interesarse por qué está pasando, pues pueda ser sancionado. Se ha cambiado las normas de voto en el extranjero, los ciudadanos españoles que viven fuera no pueden votar. Es decir, hay una serie de cosas, de restricciones que hace unos años hubieran provocado una reacción social y que ahora, bueno, lo aceptamos como la situación de que estamos dentro de una democracia asentada en la que no hay que reclamar nada, y entonces vamos permitiendo cada día pequeñas restricciones que al final pues dan esta situación en la que un derecho como la libertad de expresión ya no cumple su función social, que su función social es doble: es controlar al poder, enterarnos de qué está haciendo el poder oír, uh-huh, lo que nos informen de cómo funciona el poder, y al mismo tiempo tener una función de debate, de propuestas que pueda hacer que nuestra propia opinión democrática tenga más valor. Fíjate que quien debate y quien oye opiniones está más preparado para votar y para tomar decisiones democráticas que quien nada más que oye una única opinión. Eso es de cajón.
Si hay una cuestión que de alguna manera lo emponzoña todo ahora mismo, Joaquín, es el problema soberanista catalán. Ya hemos visto cómo algunas asociaciones como Jueces para la Democracia o Amnistía Internacional están siendo muy críticos en este sentido con el tratamiento que se está haciendo de toda la cuestión catalanista. De hecho, hay quien dice que esta circunstancia sería una de las causas para frenar el derecho a expresarse libremente. Aprovechamos para preguntarte. Además, ahora que estás fuera del Estado, lo puedes ver quizás con más perspectiva. ¿Cómo podrían conjugarse derechos constitucionales que parece entrar en colisión en este caso? O incluso más, ¿qué papel están jugando los tribunales? Sobre todo ahora el Supremo, ¿no? ¿Hay posibilidades jurídicas de que esto se arregle de alguna manera?
Ahí tenemos un problema. Ahí tenemos el problema de que hay un sector de la población, que es la mitad de la población catalana, que quiere cambiar el marco constitucional, se quieren saltar la Constitución, quieren darse un nuevo espacio constitucional. El problema que tenemos es que frente a ese desafío, el Estado español, el aparato de Estado, los jueces, el aparato general del Estado, está respondiendo en ocasiones saltándose las garantías constitucionales. Y lo que no podemos hacer es que defender la Constitución saltándonos la Constitución. Quiero decir que la Constitución recoge la unidad del Estado y recoge que España es un único país, pero también reconoce que todo el mundo tiene derecho, pues, a libertad de expresión, o tiene derecho a que no te metan en la cárcel exclusivamente por tu ideología, o tiene derecho a un juicio justo. Y algunos de estos derechos parece que los estamos supeditando al interés de la unidad de España. Y está provocando un cierto descrédito externo del Estado español. Quiero decir, algunos de estos políticos que están presos catalanes pues ha habido autos judiciarios que se mantienen en prisión de una forma muy poco constitucional, que es diciendo que bueno, que en la medida en que siguen defendiendo la independencia, pues se quedan. Eso roza lo constitucional. Uh-huh. Ha habido otros casos como el delito de rebelión, en el que todos los juristas consideran que no ha habido violencia, y sin embargo pues, se está intentando acusar por violencia. Hay distintos casos en los que los jueces parece que están demasiado inclinados a luchar por defender la unidad de España, que es un interés importante, y en hacerlo están viendo que la democracia hay que defenderla de manera democrática. Porque si entendemos la democracia de manera no democrática, al final los que han ganado son los que quieren acabar con la institución y los que quieren acabar con todos los libertades.
Ya, bueno, vamos a aprovechar para hacerte una última pregunta, Joaquín, porque estamos teniendo algunas dificultades con la conexión, sí, y, pero no podemos terminar esta entrevista sin preguntar por las salidas, si la libertad de expresión está en caída libre, si los derechos fundamentales parece que también retroceden, si aceptamos con bastante benevolencia, decíamos, esta pérdida de derechos, bueno, ¿qué paracaídas tenemos? ¿Por qué puertas salimos de todo esto?
A ver, hay una puerta principal para salir y tiene que ver con la concienciación. Hay medios de comunicación cumplís y la radio pública cumple una función esencial y todos los medios. Es decir, hablar de estas cosas, hacer que la gente tome conciencia de que los derechos hay que reivindicarlos cada día y además reivindicarlos. La libertad de expresión se defiende utilizándola. La libertad de expresión se defiende cada vez que un periodista, a pesar de las presiones para que no diga determinados hechos incómodos, los difunde, siempre verificado y controlándolos, pero los difunde. Lo que hay que hacer es utilizar los derechos, y lo que hay que hacer es hablar de que los derechos son importantes en la sociedad, que la garantía que tenemos como ciudadanos democráticos no es solamente votar cada cuatro años. La garantía es que el que manda el poder hay determinadas cosas que nunca nos puede quitar, que son los derechos, y que la gente tome conciencia de que eso es algo que está en riesgo. El poder siempre tiende a quitar el máximo de espacio a los ciudadanos. Y los ciudadanos siempre, siempre, en todos los países, tienen que estar atentos y luchando por mantener su espacio de libertad. Y hablar de esto y que la gente tome conciencia es la única solución.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Joaquín. Gracias por ayudarnos. Además, en estas condiciones te hemos cogido casi casi al asalto. Creo que nos ayuda a poner en forma nuestra conciencia. Contribuye además desde la información crítica a sostener uno de los puntos más sensibles de todo nuestro sistema jurídico y de convivencia. Y es que sin libertad de expresión no hay democracia, y que incluso antes de la democracia está la información, para que la vayamos construyendo. De verdad que te lo agradecemos y confiemos que seamos capaces de madurar y de ser lo más contestatarios posible para defender todas nuestras opiniones sin ningún tipo de problema. Gracias, Joaquín.
Muchas gracias a vosotros y felicidades por el programa y por la iniciativa de hablar de estos temas. Un abrazo.
Gracias.
Muy buenas tardes, don Sebastián.
¿Qué pasa, don Andrés? ¿Puedo hablar?
Por supuesto, hemos hablado algo. Poco,
no, pero seguro, porque a mí alguna vez no me dejáis hablar.
Pero por una cuestión de tiempo, don Sebastián, no, básicamente. Que,
bueno, a mí me habéis censurado un montón de cosas. Yo recuerdo que yo decía, ¡hijo de puta! Y entonces eso se quitaba de la grabación. Decía, ¡cabrón! Y eso se quitaba de la grabación.
Tenga usted cuidado, don Sebastián, no vaya a ser que terminemos.
No,
estoy
diciendo yo, puta cabrón, Andrés, no creo que me denuncie.
Ah, bueno, yo no le voy a denunciar, don Sebastián. No, ahora,
usted, no había pasado un tiempo en la sombra, habéis dicho que hay que matar a los Borbones, había pasado un tiempo en la sombra.
No, no, lo han dicho esos que sí, cantaban y lo ha puesto Javi.
La usted, Paula, en fin. Yo lo que no entiendo, lo entiendo, don Andrés, es por qué os había autocensurado.
¿En qué sentido?
Mire usted, toda esa gente que ha hablado en la encuesta esa que ustedes habían hecho, seguro, que se ha cabreado muchísimo porque en una cadena de ámbito nacional se dio una información objetiva de una ciudad. Y entonces, a partir de ahí, empezaron a decirle tuit, empezaron a querer el alcalde, el diputado de la diputación, el presidente de la diputación, todo el mundo. Y Y estos muchachos nada más que dijeron una cosa que era verdad, objetiva, información objetiva, que en Huelva había un campeonato europeo de bádminton.
Bueno, eso es verdad.
Y que nada, la belleza que tenía la ciudad, Carolina Marín iba a ganar porque los otros iban a venir embelesados para jugar el campeonato de bádminton, coño.
Qué malo es usted, don Sebastián.
Fíjese usted, que yo tengo aquí el mapa de Huelva y pone 1, 2, Palacio de Deportes, 2. Saladillo, 3, no hay ninguna cosa que ponga, yo qué sé, los monumentos de todas las ciudades, ¿no? Le pone un monumento. Es
que somos muy deportivos, Sebastián.
Exactamente, aquí los monumentos que tenemos son de Emilio Marín, a Carolina, a Emilio Martín, perdón, Martín. A Carolina Marín y a Franco Wilkie. Son los únicos que tenemos aquí. Bueno.
Don Sebastián, que coste que hoy hemos querido traer al protagonista de ese infortunado incidente. Desafortunado incidente, perdón, pero no hemos podido.
El chiquillo iba a decir que iba a que lo linchara y es otra manera de cortar la libertad de expresión, ¿eh?
Nada, yo creo que él ha dado un poco, se ha autocensurado un poco en este humorista del que usted habla. Bueno, pero es un caso muy claro de estos límites tan borrosos de la libertad de expresión.
Don Sebastián, estamos a la que salta. ¿Percibe usted cierto retroceso en este asunto?
Yo sí lo percibo, pero a mí me da igual, yo puedo decir lo que me dé la gana porque soy un personaje. Pero voy a decir otra cosa para que tengáis problema. Visca Cataluña independiente. ¿Y sabe usted por qué? Porque si hubiera sido independiente no hubieran metido 5 goles por todo
el otro día.
O sea, eso es verdad.
Es que estuvieron en un entrenamiento de Barcelona. Usted sabe lo que ponía el cartel allí, ¿no? El sábado entrenamiento del Barça y el domingo partido del Betis.
Sí, es que claro, si hubieran dejado por lo menos las camisetas esas amarillas, coño, que nos metió 5 el que viste con la bandera Andalucía y ahora nos han metido 5 otro que viste.
Bueno, eso Sebastián. Sí que habría que censurarlo, don Sebastián. Yo lo comprendo usted.
Había que censurar a Sevilla. Sevilla, haberlo puesto roto para que nadie viera el escudo del equipo. La maricona de escudo que tenía. Bueno, pero eso es maricona.
Don Sebastián, para que vea que le hemos dejado decir taco. Le hemos dado 4 minutos. Habla usted del Sevilla, de la libertad de expresión.
¿Ha sido hasta homófobo?
Vamos. Y de lo bonita que es Huelva, que tiene una ría.
Hasta luego, don Sebastián.
Buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se recuerda.
Bueno, pues nos despedimos ya, María Ángeles, ¿no? Nosotros llevamos 14 años, ¿era? Ya ni más, no, 12, sí, 13 años ejerciendo eso de la libertad de expresión. Pero no solamente ejerciéndola, sino... has puesto algo antes por ahí en el guión que me ha gustado. El poner en forma nuestra conciencia. Sí. Nosotros la ponemos en forma llamando a gente y sirviendo de comunicadores de todos los que tienen que ponerla en forma. Así que bueno, creo que servimos para eso, al menos. Y nos hemos cortado poco y también tenemos que agradecer a los medios en los que estamos, que permiten que a nuestra manera y a nuestra respetuosa manera, por cierto, podamos opinar.
Y construir la libertad de expresión cada día.
Y construir la libertad. Bueno, pues construyamos libertad expresándonos, informando, y construyamos democracia desde la información. Adiós.
Se prende, arde, quema y rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na, 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 na 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 na. Se vende, se esconde, se pisa, se recuerde, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Nada, 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 nada. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere.
rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na, na 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 na. Na na na.